Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria, para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia, donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola, pues muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está viendo en México, en Latinoamérica, en Argentina, en Perú, en Chile, en España y todas aquellas naciones que se unan y que estén interesadas en pues tener comunicación con nosotros, ¿no? La idea de este tipo de pláticas, yo creo que ya estamos acostumbrados a verlas por ahí en las redes sociales. En la principal, una de ellas es LinkedIn, que es donde inicialmente salen este tipo de pláticas. Y pues bueno, ya estamos acostumbrados a que en este tipo de pláticas tenemos a gente muy interesante y que puede aportar mucho valor a nosotros, puede inspirarnos a poder seguir ciertas actividades con ciertas especializaciones, como es el caso aquí de Juan Ignacio Asprela. No sé si pronuncié bien el apellido, Juan Ignacio.
Perfecto, Jesús.
Perfecto, okay. Asprela. Pues les presento a Juan Ignacio Asprela. Él está en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Juan Ignacio?
¿Cómo andas, Jesús? ¿Todo bien?
Todo perfecto, perfecto.
Bueno, me alegro.
Muy listo para empezar, y porque yo tengo muchas preguntas, caray. El tema que vamos a ver ahora acerca de lo que es marketing digital o algo así de promoción en las redes sociales, fíjate que es un tema que está, pues no digamos que muy en boga porque ya tiene su tiempo, pero sí está muy presente en las redes sociales, sobre todo aquellos que pues se dedican a dar asesorías acerca de cómo es el crecimiento tanto de los seguidores como de las vistas, etcétera, y cómo les pueden ayudar a crecer y encontrar lo que se llama de nuevo los leads, ¿sí? En las redes sociales. Y bueno, pues tú eres el bueno, como estoy viendo yo en las redes sociales de LinkedIn, ¿sí? Y por eso fue esta llamada, Nacho, para que nos conversaras acerca de este tipo de temas que a veces se prestan con que mucha gente sabe o mucha gente no sabe, y no encontramos un común denominador, porque para diferentes gentes pueden representar diferentes cosas.
Sí, sí, completamente.
Entonces, mira, señores, les voy a, ya que les presenté a Juan Ignacio Asprela, déjenme comentarles algo acerca de él. Ya platicamos que está en Buenos Aires, Argentina. Se denomina y se autodenomina un growth hacker, ¿sí? Y trata temas de inbound marketing. ¿Qué es inbound marketing? Pues es un conjunto de estrategias que tiene como objetivo atraer voluntariamente los consumidores hacia el sitio de la empresa. Como contrariamente se haría con marketing tradicional, en donde está basado en la relación con el consumidor en lugar de publicidades e interrupciones, ¿no? Entonces, sí va a estar muy interesante los conceptos de los cuales nos va a platicar Juan Ignacio. Y bueno, pues también se desempeña como LinkedIn B2B Expert, ¿sí? Es un experto de las ligas que hay que hacer de empresa a empresa, y obviamente dentro de sus actividades principales está la coordinación de un área de marketing. ¿Estoy en lo cierto o estoy diciendo mentiras, Nacho?
Perfecto, muy bueno el resumen y la síntesis de la carrera, así que gracias por ser tan breve en eso.
No, bastante. No, al que debo dar gracias a ti por atender y estar presente en este tipo de pláticas, ¿no? Yo tengo también muchas preguntas con respecto a esto, aún así que yo también estoy muy activo en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en Facebook, en lo que es Pinterest, lo que es Instagram, lo que es TikTok también, aunque no bailo ni poso desnudo en tipo de contenidos por ahí.
No es necesario,
así es. He descubierto que también en ese tipo de redes hay posiblemente la poder comunicación con gente como uno, ¿no? No nada más con gente irreverente, ¿no? Y bueno, pues hay otras redes como Tumblr y como Pinterest, que también ya la comenté por ahí, ¿no? Entonces, pues esta plática no es la excepción de que vaya a salir en esas redes, y también se va a quedar de forma permanente en los podcasts que tiene Resiliencia Latina, ¿sí? En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, etcétera, en las principales plataformas que hay. Lo van a poder tener y oportunamente les daremos las ligas para que ustedes puedan atender a este contenido, ¿no?
Qué bueno, nos van a poder escuchar, Nacho, en todos lados, así que buenísimo.
No va a haber posibilidad de que no nos escuchen por ahí, caray. Fíjate que tengo una amiga que dice, oye, Jesús, fíjate que siempre que abro mi celular, estás tú. Siempre sales tú. Me vaya a la red local, a la red social que me vaya, siempre hay un contenido tuyo. Y bueno, pues eso es el objetivo, ¿no? El objetivo es de poder posicionar y poder aparecer en todas y cada una de las redes, aunque uno caiga a veces medio gordo, ¿sí? Pero qué bueno, porque eso quiere decir que estamos haciendo ruido, ¿no? Que estamos haciendo presencia.
Está por el buen camino digital, así que genial.
Vamos por el buen camino, así es. Muy bien, Juan Ignacio, vamos a empezar con las preguntas, ¿qué te parece?
Dale, arranquemos, cuando quiera.
Muy bien, fíjate que varia gente me ha dicho, oye, eso de mercadotecnia, ¿qué diferencia hay entre las mercadotecnias como la que vimos ahorita, la inbound, y el marketing digital? ¿Qué es el marketing digital, Juan Ignacio?
Bueno, en sí, a ver, vamos a separar en dos grupos, ¿no? O sea, en sí lo que es el marketing y después el digital. A ver, el marketing y el marketing digital básicamente son lo mismo. El tema que uno es la evolución del otro, ¿no? Ajá. Anteriormente, cuando nació el marketing, allá por varios años atrás, estaba muy relacionado con todas las acciones y toda la generación que uno podía llegar a trabajar para poderle sacar más trabajo a la venta. ¿Qué quiere decir? Para facilitarle el trabajo a la venta. Generar branding, poder estar llegando con diferentes propuestas y en una forma constante a públicos objetivos, tal que cuando el vendedor se comunique o justamente el cliente pueda comunicarse a través de algún medio de contactación, la venta tenga el trabajo más sencillo para poder, al fin y al cabo, el resultado que todos buscamos, que es generar mayor cantidad de clientes, ¿no?
Claro.
Obviamente, en forma muy sencilla lo estamos hablando. Y en base a ello, había muchas herramientas de comunicación para poder llegar a las casas de las personas, muy fuertemente los medios ATL, que estamos hablando de televisión, radio, en una época, y hoy también se pueden ver las publicidades en el cine, en las revistas especializadas, en los diarios, y de esa manera, con una buena estrategia de llegada, podías hacer que la marca esté presente, haya una construcción de marca, y a lo que posteriormente queremos transformar todos en generación de demanda, ¿no? Esos potenciales leads que se terminen transformando en clientes nuestros. Llegada a la parte digital, la parte digital lo que hace es complementar, es un medio más donde una audiencia objetivo puede estar presente. Hace solo en 15, 20 años atrás, las acciones digitales se veían casi como un BTL, o sea, fuera de las comunicaciones tradicionales, ¿no? O sea, como si fuese una promoción o un sampling, aparecía ahí muy tímidamente acciones de marketing, que eran básicamente algún envío en mail, algún portal cuando estaban empezando a aparecer los diarios digitales y demás, y muy tímidamente empezaba a ser parte, por lo menos, del área de marketing, ¿no? O sea, che, mirá que lo digital empieza a estar presente. A lo que llegamos al día de hoy, que directamente ya es el Zoom, ¿no? Porque hoy, y sobre todo posterior a la pandemia, somos mucho más digitales y mucho más humanos.
Definitivo.
Y hay que combinar eso y hay que entender con todos los lugares que hay en la red, de qué manera fragmentarse y de qué manera llegar a la audiencia objetivo, ¿no? Que uno quiere llegar. Posiblemente uno dice, ah, pero era más fácil, no sé, cuando en Tinelli de los 90 tirabas una publicidad y tenías que abrir la fábrica por las noches para poder cubrir la cantidad de demanda que se generaban con los productos. Sí, muy probablemente, pero era un costo muy alto para poder llegar a una masa crítica que haga que en esa partecita esté tu consumidor. Entonces, eso obviamente fue mermando y hoy ya no tienen el auge o la fuerza que tenían ciertos medios, a diferencia en lo digital, que puede ser mucho más asertivo y mucho más efectivo al momento de hacer una llegada. No quiere decir que uno reemplace al otro, se complementan y en el equilibrio hacen que los presupuestos se empiecen a distribuir de manera que seas más efectivo al momento de llegar, tanto en la visualización y en el posicionamiento que siguen generando los medios tradicionales, como esa asertividad y esa generación de leads o esa generación de acciones puntuales que se quieren hacer con diferentes audiencias dentro de digital.
Perfecto. Pues digo, la era digital, junto con la pandemia, como tú dices, vino a pues, darnos la vuelta de cómo estábamos trabajando, ¿sí?
Totalmente. Creo
que fue una crisis el poder manejar el que todo mundo se fuera a casa, ¿sí? Y que a través de las redes sociales fueran las comunicaciones o a través de pues, redes privadas incluso pudiera hacer la comunicación con la empresa y así, ¿sí? Tuvimos que adaptarnos y ahora lo que vamos a hacer es readaptarnos también para todos aquellos que tuvieron que volver a las oficinas una vez ya terminada la pandemia. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que sí estamos de acuerdo es que en la era digital es la posibilidad de poder pues, disparar N publicaciones para poder ser recibidas por la audiencia y poder generar los leads, ¿sí? Es mucho más, vamos a decir, barata la forma de poder hacer llegar la publicidad, aunque hay ciertas agencias que todavía siguen cobrando ahí sus buenos revenues para poder generar los comerciales a estas plataformas digitales, ¿no?
Sí, bueno, muy bien. Igual, como hablábamos, es complementario, ¿no?
O sea, complementario, sí, definitivo. Ahora, hay una situación que se les presenta a los clientes del marketing digital para poder hacer llegar y para poder tocar las puertas de las redes sociales de cada uno de nosotros. Y para eso hay una serie de disciplinas que pueden aumentar o que se pueden aprovechar para que haya un mayor número de hits para la audiencia a la cual se quiere llegar. Dime, Juan Ignacio, ¿en qué basas? Tú eres un consejero, eres un asesor en marketing digital, eres un asesor también en lo que se llama redes sociales, ¿no? ¿En qué basas tus consejos de cómo crecer en las redes sociales? Porque todo mundo queremos crecer, todo mundo queremos tener seguidores, todo mundo queremos tener vistas, todo mundo queremos ser vistos en todos lados. ¿Cuáles son tus consejos para que uno mortal pudiera llegar y crecer en todo ese ambiente de redes sociales?
Me quedo con lo que vos recién acabas de decir, ¿no? Llegar a todos lados. Primero, ¿quiero llegar a todos lados? Esa es una buena pregunta para hacernos como una acción de marca personal, en el caso que seas un asesor, un consultor, tengas una agencia que quieras ofrecer ciertos servicios, o directamente que seas una empresa grande de consumo masivo, donde probablemente más del lado de esta empresa sí se necesite llegar a todos lados, y probablemente desde el otro ejemplo no es necesario que llegues a todos lados. No quiere decir en las redes sociales, como en el caso de los influencers masivos, ¿no? Cuanto más seguidores tengo, mucho mejor, porque me vuelvo atractivo para poder tener los canjes que necesito y esos canjes benditos que van en búsqueda todos los influencers, ¿no? Probablemente, a ver, vos tenés diferentes categorías de influencer, que tenés desde micros, macros, nanos y los influencers, ¿no? Que hacen que en ciertas temáticas probablemente no tengas una gran cantidad de seguidores, pero sí tenés una calidad de seguidores que lo hace atractivo a ciertas empresas cuya estrategia están basadas en ese tipo de segmento.
Así es.
Acá en Argentina, salvando las diferencias, ¿no? Como para poner ejemplo, existía un programa, creo que lo conocen, se llama CQC, porque además se replicó en varios lugares de Latinoamérica y hasta en España también, donde tenía el minuto de televisión más caro, pero tenía un reducido número de rating. ¿Por qué? Porque la gente específica que veía ese programa eran jóvenes con una tendencia social marcada que estaban muy, muy asociados a los cambios tecnológicos. Entonces había muchas marcas que querían estar ahí.
Claro.
Aunque tenga poco rating. Bueno, acá en las redes sociales lo mismo. Lo que hay que entender es, yo necesito estar con muchísima llegada de gente, yo necesito que me vean absolutamente todos o que me sigan absolutamente todos, o necesito que me sigan los que realmente hacen que le den valor a mi marca, que le den valor a lo que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta fundamental. Primero decir, ¿a quién quiero llegar? ¿Sí? ¿Qué quiero comunicarle a esas personas? ¿Qué necesito que sepan de mí o de mi producto o de mi empresa?
Así es.
Tomando en cuenta esas consultas, uno ahí ya empieza a mapearse mentalmente dónde tiene que estar. Entonces ahí tenés el mapeo de las diferentes redes sociales, ¿no? No es lo mismo estar presente en Facebook o en Instagram que de repente estar presente en LinkedIn, o que estar presente en TikTok, o estar presente, por ejemplo, en Twitch, que es una nueva red social donde tenés la comunidad más fuerte de gamer, la vas a tener dentro de Twitch. Entonces, si tenés productos que están asociados al gaming o dentro del ecosistema de proveedores que hacen crecer el gaming, y capaz te conviene estar más en Twitch y poner todas las energías en esa red social que en otras. ¿Tenés que dejar de estar en otras? Y probablemente no, porque hoy somos omnicanal, o sea, necesitas tener presencia en la mayoría cantidad de redes sociales, por lo menos las principales. Pero el esfuerzo lo vas a poner donde esté tu audiencia. Entonces, ese es, más que consejo, es una visión, una observación, ¿no? Si vos querés estar presentes en todos lados, tenés que estar en todos lados, poner un montón de plata y obviamente que te mantenga la estructura económica de ingresos para que puedas hacer eso, ¿no? Por ejemplo, una multinacional lo puede hacer, Gillette, Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, sí, van a estar en toda la hora. Nosotros, con microemprendimientos o los emprendedores, o quizás una pyme, no necesita hacer ese mismo camino que hacen las grandes empresas, y encima, desde lo digital, hoy puede ser mucho más asertivo, con un presupuesto más acotado, no bajo, más acotado, y poder tener los resultados que necesita realmente la rentabilidad, ¿no?, que necesita tu empresa. O sea que la principal observación es, primero sepan qué quieren hacer, dónde quieren y a quién quieren llegar. Y después de eso, ¿cómo? y ahí trabajar con los mensajes, los contenidos, que eso es parte de otra historia, pero hace que puedas llegar mucho más asertivamente al público al que querés llegar.
Muy bien. Yo creo que existen, como tú dices, diferentes niveles de clientes, ¿no? Hay clientes que apenas van comenzando, hay clientes que ya tienen un producto posicionado y hay clientes que están ya teniendo un consumo masivo, ¿no? Entonces, son diferentes consejos los que se pueden dar a esas tres calidades de gente, ¿no? O cantidades de gente. Para aquella persona mortal que en un momento dado inicia sus contenidos y quiere seguir, vamos a decir, por ejemplo, en la red de LinkedIn.
Dale.
Que es prácticamente una de las redes que ofrece ambiente de negocios, ¿no? O que promete o que presume tener solamente miembros que son empresarios o gente profesionista, gente profesional, gente con una actividad económica, que tú en un momento dado puedes conectar, con la cual puedes convertir en cliente a la persona en el debido caso de que tu producto sea lo suficientemente bueno para tocar las puertas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para una persona mortal dentro de LinkedIn que quiere ofrecer servicios, vamos a poner ese ejemplo, vamos a poner, quiere ofrecer servicios profesionales de cualquier rama, ¿no? A lo mejor de sistemas computacionales o de quiere asesor o ser asesor contable, o puede ofrecer servicios, no sé, a lo mejor es un doctor o a lo mejor es un enfermero, qué sé yo. ¿Qué consejo le pudieras dar a la persona que acaba de iniciar en la red de LinkedIn?
Bueno, antes de arrancar directo en LinkedIn, yo lo primero que quiero marcar, ¿no? como gran diferencial es que, tomando en cuenta el ejemplo de que yo soy un negocio, un servicio, que le voy a dar servicios a otro negocio y servicio. No voy a hablarle al consumidor final. Eso es algo fundamental para poder saber, che, dónde tengo que ir para poder encontrar este tipo de audiencia, ¿no? Obviamente, en el caso de LinkedIn, que es hoy la comunidad de empresarios y profesionales más grande que hay a nivel global, y es un lugar atractivo para justamente poder llevar negocios a los negocios.
Así es.
Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, yo si entro en LinkedIn, no voy a vender plantas aromáticas para tu casa. Ahora, si yo estoy en LinkedIn, vendo plantas aromáticas, pero empiezo a armar un perfil y una marca personal que haga y me reconozcan como un profesional en la aromatización de ambientes, probablemente cuando empiece a subir contenido de, no sé, voy a inventar, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud hizo un informe de cómo los ambientes de trabajo bien aromatizados y con un ambiente tranquilo, con unas de luz bárbara, hacen que la psicología de los empleados hagan que la productividad aumente tanto. O directamente genero algún documento o un PDF que brinde esa información. O hago un live con un profesional de aromatización o con algún cliente que tuvo una experiencia. De esa manera vos estás haciendo una construcción de marca personal que va directamente a la profesionalidad y servicio que brindás y al audiencia objetivo que vos necesitas llegar. Entonces, de esa manera, cuando empieces a mostrarte de esa forma y la audiencia lo reciba, lo primero que va a pensar, uy, tengo que pensar en la aromatización de mi ambiente de trabajo. ¿A quién voy a pensar? Ah, pará, vi un artículo y ahí le escribo y se empieza a generar esas relaciones por medio de esa generación de networking, esa generación de valor. Y pasa, y es real. Yo conozco veterinarios que están trabajando dentro de LinkedIn y trabajan de una manera tan inteligente y con contenidos súper constructivos y que aportan ayuda a las personas que están dentro de LinkedIn, que cuando las empresas o los negocios necesitan de ese servicio, no dudan en contactarlo a esta persona primero.
Claro, claro.
¿Sí? Y no es que estoy poniendo bienvenido veterinaria el perro feliz, en una history de Instagram. Se maneja de diferente manera. Ahora, ¿puedo estar con mi negocio en Instagram? Sí, pero el idioma, la conversación, es diferente cuando genero un contenido en una red social que en la otra. Entonces, en LinkedIn lo primero que hay que tener en cuenta, le estás hablando a las empresas, le estás hablando al profesional. Y la empresa y el profesional entran en LinkedIn para recibir ayuda. Y si vos con tu contenido de valor le generás esa ayuda y eso hace que se construya tu marca personal para que seas reconocido, hasta ni siquiera necesitas poner tu marca empresa. Probablemente tu marca personal va a ser que esa marca empresa que vos crees genere esa garantía para que la sigan, para que entren y para que ya tomen referencia de esa empresa por tu nombre. Eso es lo principal, ¿no?, que recomiendo. Entrás y lo primero que tenés que hacer es un trabajo muy fuerte de tu perfil, ya no es más un currículum, es tu carta de presentación al mundo profesional, y posteriormente trabajar en la construcción de la networking de valor en conjunto con el contenido de valor que trabaje sobre tu marca personal. Es como la trilogía perfecta para que puedas construir una estrategia real en LinkedIn, ¿no?
Fíjate que tienes razón, o sea, además de que LinkedIn tiene la posibilidad de crear las páginas para las compañías y que en cierta forma los empleados de esa compañía están asociados a esa página, también existe la posibilidad de que individuos de forma particular puedan generar esa aportación de valor que quieren ofrecer mediante la definición de su marca personal. Y existe la posibilidad ahí mismo, incluso, de algo así como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos viendo a Nacho Asprella explicándonos en lugar de la marca a la cual pertenece Nacho Asprella, ¿no? ¿Sí? A mí me gusta mucho mostrar a las personas que están detrás de las marcas, ¿sí? Alguna vez, digo, obviamente dentro de las compañías yo estuve platicando con muchos proveedores, seleccionando productos de tecnología, en este caso, por ejemplo, pero a mí me gustaba que me trajeran a la persona responsable, a la persona que iba a estar detrás del producto, a la persona que me iba a resolver las dudas, que me iba a resolver los problemas. Y eso es lo importante, porque incluso dentro del rango de calificaciones que yo ponía, era qué empatía yo generaba con la persona en sí, con la persona directa. No necesariamente la marca ya sabía yo que me iba a resolver situaciones de manera correcta, si era bien manejada, pero tenía que saber exactamente quién me iba a dar el soporte, qué persona me iba a dar el soporte.
Sí, mira, muy bien, muy bueno el punto que comentás yo creo que estamos en la era de la confianza más en la persona que en la marca empresa. Fíjate lo que pasó con, dos ejemplos muy rápidos, lo que pasó con Ronaldo. Ronaldo en una conferencia, entrando enojado, apartó la Coca-Cola y agarró la botella de agua y automáticamente las acciones en ese día cayeron estrepitosamente en Coca-Cola. Después se recuperó, pero por un hecho particular de un gran líder y un gran influencer a nivel global, de haber desplazado a la Coca-Cola, impactó directamente en el negocio. O mismo ir a un punto mucho más alto, ¿no? Decís, uy, no, las grandes empresas hablan más que las personas.
Claro.
Fíjate el caso de Tesla. Tesla, cuando anunció que iba a empezar a permitir comprar con criptomonedas sus autos, pasó como una noticia bastante buena y no hubo grandes impactos en Tesla. ¿Qué pasó cuando lo comunicó Elon Musk? Automáticamente las criptomonedas se dispararon. ¿Sí? Y lo comunicó el líder de la empresa y generó ese impacto el líder de la empresa dentro de las criptomonedas. Lo mismo cuando dijo, no, la verdad afecta al ecosistema por la cantidad de combustibles que se utilizan para poder mantener las máquinas, no vamos a ir con las criptomonedas. Y bajó. Y Tesla lo había anunciado 2 días antes. Pero hasta que no salió el comunicado por Elon, por el líder, por la persona, no hubo el mismo impacto que la gran marca comunicándolo a través de otras redes sociales.
Claro. No, muy bien. Nacho, yo tengo otra pregunta. Basado en tu experiencia, a ver, dime, ¿cuánto tiempo tienes ofreciendo tus servicios de marketing digital?
Y en marketing digital, hablando de la evolución que sí. hubo en marketing digital, podemos estar hablando que tengo 15 años.
Wow. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el marketing digital arrancó de una manera y después exponencialmente fue creciendo. ¿Sí? Sí. Si hoy tengo que hablar, o sea, si yo digo, che, tengo 15 años de experiencia en marketing digital, ok, pero hace 15 años la experiencia o el requerimiento en marketing digital no es el mismo que ahora. Porque no, claro, ahora, para poder conocer de marketing digital, tenés que conocer muchísimas variables. Porque tenés, yo lo divido en tres grandes bloques, ¿no? Las redes sociales, o sea, el social selling, social media, sin lugar a duda. Tenemos también todo lo que es la publicidad paga. Después tenemos todo lo que es el trabajo orgánico, ¿no? Que sin necesidad de una inyección económica podés generar diferentes reacciones o diferentes ingresos a las diferentes herramientas digitales. Entonces, cada uno de esos bloques tiene muchísima información, porque se fue creciendo con toda la estructura de marketing digital. Antes teníamos solamente un Google. Ahora tenemos un Google, tenemos los marketplaces, tenemos un montón de otras plataformas que claro. hacen que se mueva la estructura digital y vamos hacia nuevas plataformas, como por ejemplo el anuncio de Meta Universo, o Meta desde el lado de Microsoft, o los diferentes Meta Universos que van a estar creándose. Ya están bastante presentes con el tema de los juegos, con el gaming, que también están empezando a marcar un camino. Los chicos que hoy juegan dentro de esas plataformas son los próximos decisores en las empresas que muy probablemente esas experiencias las van a querer replicar, ¿sí? Entonces, esa billetera virtual con la que pagaban dentro de sus juegos con Sandbox, seguramente después van a decir, che, pero pará, ¿y si lo hacemos también en la empresa? Y si empezamos a trabajar con consumidores que tienen la billetera en Sandbox y empiezan a pagar otros servicios, y eso empieza a generarse, se empieza a internalizar dentro de las empresas y dentro de las decisiones, ¿no?
Muy bien. Nacho, volviendo al ejemplo de una persona mortal que quiere iniciarse, ya hablamos de que tiene que definir cuál es su producto, tiene que definir cuál va a ser su audiencia target, tiene que definir el poder hacer exactamente alguna intervención en alguna de los contenidos de sus posibles clientes, etcétera. Pero hay ciertas agencias en donde toman a este individuo como cliente y le dicen, no, es que hay que generar ciertas campañas y esas campañas son caras. Entonces, para los individuos que empiezan esto y que quieren decir, oye, a ver, ¿se puede crecer en redes sin contratar campañas y solamente teniendo un crecimiento orgánico? ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo lo que opino ahí es una observación personal. Cuanto más invadido de los ads está la red social, más difícil va a ser el crecimiento orgánico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, LinkedIn Ads, Instagram Ads, ya tiene mucha presencia dentro de la red social. Entonces, para poder tener un buen posicionamiento y requerís de una buena estrategia orgánica y paga para poder ver exponencialmente el crecimiento, ¿sí? No es que hay que tener grandes inversiones, probablemente si sos Florería Palermo y solamente te manejás en un rango chiquito de una zona, podés invertir en algo muy segmentado para esa zona, en el radio en el cual estás trabajando, y es seguir trabajando orgánicamente en Facebook y en Instagram, ¿no? Porque es necesario, porque ya vas a entrar con mucha competencia. Lo mismo que en Google y pretender que estar en primer lugar en forma orgánica sin una buena estrategia de SEO, y es muy difícil poder ya estar ganando los primeros lugares en Google, que es el principal buscador, ¿no? de todos los tiempos, digamos. Sí. Ahora, por ejemplo, en redes sociales, donde todavía no está esa necesidad o esa fuerza de los ads, se puede generar un trabajo orgánico mucho más especial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de LinkedIn, si sos un consultor y das servicio a empresas, muy probablemente orgánicamente vas a llegar en forma mucho más efectiva. Porque hoy el LinkedIn Ads está, pero para lo que son los perfiles empresas, no para lo que son los perfiles profesionales o los perfiles personales. Entonces, el contenido que vos puedas generar, todo el trabajo que hagas para poder tener una audiencia de calidad, para que te puedan observar, para tener esas interacciones, vas a tener seguramente un trabajo orgánico mucho más efectivo que en las otras redes donde ya necesitas, por la simple cultura que tiene esa red, de estar haciendo inversiones. En el caso de TikTok, por ejemplo, hoy TikTok todavía no está monetizado y todavía el algoritmo, si uno encuentra y le empieza a dar forma a las acciones que hace como para que el algoritmo lo empuje, orgánicamente estamos hablando de un efecto similar al LinkedIn, o sea, orgánicamente vas a tener mucho más fuerza probablemente en TikTok que en Instagram y en Facebook si de repente no aplicas una pauta paga a través de sus plataformas apps, ¿no?
Muy bien, perfecto. Fíjate, Nacho, que bueno, ahorita para la audiencia están apareciendo pues todos los datos de Nacho, de contacto, y de cómo pudieran ustedes llegar a consultarlo o consultarle algún tipo de dudas que pudieran llegar a tener que no se hayan resuelto en esta plática, por ejemplo. Pero para la audiencia, Nacho, a mí me gustaría que nos dijeras ¿cómo crees que la audiencia debe contratar tus servicios para tener una mayor penetración en sus mercados? ¿Por qué a ti y por qué a otros no? ¿Por qué te deben de seleccionar a ti, por ejemplo?
A ver, si hacemos el ejercicio real con mi caso, por ejemplo, uno tiene que tomar primero en cuenta, ¿no?, dónde es fuerte y cuáles son las fortalezas para poder ayudar.
Claro.
La verdad, si vamos a hablar, seguimos hablando de estar presentando y mostrándonos en LinkedIn, cuanto más ayudas a la gente, más valor tiene tu contenido.
Claro.
Y es un win-win, porque a la persona le estás ayudando y vos estás generando un valor hacia el mercado y una marca que es muy fuerte. Y no solo esa persona después te puede llamar para poder precisar mayor cantidad de cosas donde puedas ayudarlo, sino que además eso genera una networking en base a esa persona y toda su red que tiene atrás, y la red que tienen atrás los de su red, que hace que de repente seas más conocido o llames más la atención que otro. Principalmente el tema de la diferenciación. Uno tiene que marcarse diferente. A ver, LinkedIn, hoy hay muchísimas personas que por suerte conocen y pueden ayudar a la gente cómo hacerse crecer dentro de esa red y mismo después cómo llevarlo a otros esquemas de trabajo, ¿no? Desde yo, si querés generar leads de calidad y tenés un buen sistema de ingreso que te permita tener un LinkedIn Sales Navigator, puedes contratar una plataforma muy fuerte para generación de leads. Entonces, todo eso, por suerte hay muchas personas que lo podemos conocer. A mí en particular me gusta mucho el tema de la simpleza en las acciones, arrancar por cosas simples y la especialización en B2B, ¿sí? Porque no es lo mismo tener que estar hablándole a las empresas que tener que estar hablándole a otro público. Y me ayuda mucho toda la experiencia a nivel marketing digital completo, ¿no? Que, a ver, LinkedIn es una parte, pero después eso juega en forma 360 con todo el ecosistema digital. Entonces se puede arrancar hasta con una estrategia desde el lado de LinkedIn y después salir de ese concepto para poder replicarlo en otros lados. No solo en redes sociales, sino en el ecosistema completo de LinkedIn. Si yo tuviera que destacar algo, es eso. Y lo marco también dentro de los contenidos o dentro de los comentarios o las consultas que hacen, que hace que sea diferente ese contenido o esa ayuda que estoy brindando a hacer las consultas con todas las personas que pueden colgar un brochure o un video de cómo ayudarte en LinkedIn. Pero eso está en cada uno y en detectar la fortaleza disruptiva que puede presentar enfrente a la competencia. Es lo mismo que ir a una góndola y de repente ver el paquete de Kellogg's, el paquete de Granix y el genérico de cereales. Obviamente tenés en ese lugar la manera de poder llamar la atención de la audiencia, mostrarle cómo es el producto, mostrarle información, todas esas cuestiones que hacen a llamar la atención, que de repente la mano, en vez de ir al medio, vaya a alguno de los costados.
Muy bien. Bueno, pues yo los invito a la audiencia a que analicen el perfil de Nacho Asprela. Se van a encontrar con algunas sorpresas y se van a encontrar con todas las actividades que él les pudiera llegar a ayudar, caray, que es bastante extenso. Dime, Nacho, regularmente para tus clientes, vamos a suponer un cliente promedio, ¿no? Porque digo, de clientes hay chiquitos, grandotes, etcétera, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo empiezan a ver resultados tus clientes una vez que ya empiezas a manejar su marca o sus redes sociales?
Obviamente depende del objetivo que se quiera marcar. Si estamos hablando de una persona que hace mucho tiempo no entra a su LinkedIn o que no tiene configurado el perfil, ¿no? Ajá. O que lo tenía y como un currículum vivo y entró porque lo tenía que actualizar, en esos casos particulares los resultados son inmediatos. Okay. O sea, se trabaja bien en esta trilogía que te comentaba, ¿no? Perfil es poderoso, el perfil ninja, como lo llamo yo, un contenido de valor y una networking efectiva y de valor para tu marca, esas combinaciones hacen que los resultados sean instantáneos. Para aquellos que recién inician, esto lo comento como por si no lo conocen, existe un índice que lo pueden ver directamente, lo googlean, ponen SSI LinkedIn y aparece para que puedan ingresar, cliquean en ese link e ingresando las credenciales de su LinkedIn pueden ver qué nivel o qué porcentaje, qué índice de vendibilidad, o sea, de ser vendible, tiene su perfil en base a la industria a la cual les representa. ¿Cómo se construye ese valor? Básicamente con todos los datos y todo el movimiento que se hace dentro de LinkedIn. Si yo de repente tengo pocos contactos, poco movimiento, muy probablemente ese índice va a ser bajo porque no tiene toda la información necesaria como para poder ver, che, qué tan vendible sos a una industria. Primero tiene que entender el algoritmo, che, ¿cuál es tu industria? Y eso va a estar en base al movimiento que hagas. Y potencialmente decir, che, ¿y qué tan vendible sos en esa industria? ¿Sos referente o no sos referente? Entonces, viendo ese índice, yo ahí siempre recomiendo que siempre tiene que estar entre 60 y 65 mínimamente como para que el algoritmo te identifique como referencia, y a partir de ahí empezar a hacer una construcción de valor en marca personal, contenido y generación de red efectiva para que ese índice vaya creciendo, y esos resultados, cuando está muy verde el perfil, son inmediatos. Estamos hablando de resultados que se pueden ir viendo entre 2, 3, 4 semanas, haciendo un trabajo relativamente tranquilo. Posteriormente, obviamente, tenés aquellas personas que ya tienen un perfil de calidad, y ahí ya tienen que trabajarse mucho más en, los contenidos, los contactos que tienes, ¿son realmente efectivos? ¿Habría que hacer una limpieza de contactos o no? ¿Me conviene tener a mi tía María o a mi compañero de la secundaria que ni siquiera le digo feliz cumpleaños hace 4 años? Entonces, eso también es importante, porque la generación del movimiento que generen tus contactos también van a hacer que se mueva de alguna manera el algoritmo y te identifiquen como un referente. Entonces, cuando ya tenés el perfil mucho más armado y demás, tiene otro tipo de actividades que habría que hacer, donde los resultados capaz no es en una semana, 2 semanas, pero trabajándolo y en forma constante, al mes, 2 meses, se empiezan a ver esos resultados en forma automática. Estamos hablando a nivel LinkedIn, ¿no? Después, obviamente, tenemos todo el resto del ecosistema que hay que hacer diferentes procedimientos, tácticas, para que empiece como a perfilarse todo, se empiece a nivelar y estés como en un ambiente, en un ecosistema digital efectivo, tanto para tu marca personal, la marca que querés imponer, y la generación de estos leads famosos que todos necesitamos y queremos para poder acercarnos a ellos.
Muy bien, Nacho. Una pregunta así rapidita.
Sí.
En el debido caso de que una persona diga, oye, yo quiero que me ayudes, ¿sí? Pero yo soy escritor, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y yo quiero estar preocupado por mi contenido solamente, ¿sí? O sea, yo te doy mi contenido, que yo sé que es de valor, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo otra serie de publicaciones que yo he hecho y las he manejado por medio de libros, etcétera, y se han vendido bastante bien, etcétera. Pero quiero ahora posicionarme en redes locales, digo, en redes sociales, pero yo nada más me quiero preocupar por el contenido. ¿Me pudieras ayudar tú en poder conseguir leads, en hacer las promociones, en hacer las campañas, en hacer todo el trabajo posterior? Si yo te doy el contenido, ¿qué responderías?
Primero que respondería, le digo, te pido mil disculpas, no soy una agencia. Okay. Existen agencias especializadas para poder hacer eso. ¿Sí? No es el core de mi... Yo la verdad generalmente me gusta ayudar a las empresas en transitar un camino dentro de, en este caso, la red social LinkedIn, y si puedo ayudarlo de otra manera, lo vemos. Pero ahí lo que se requiere, que está bien el planteo, es un recurso, porque... Si uno es muy bueno escribiendo, no se le puede exigir que sea muy bueno haciendo relaciones públicas o generando marca personal. Entonces, si es consciente de sus limitaciones, está bueno buscar ayuda en otro lado. En el caso mío, yo le puedo recomendar a alguna agencia, a algún colega, como para poder trabajar en conjunto después de ver y analizar o hacer un assessment de el contenido, si realmente es de calidad. Habría que ver, capaz es de calidad, no tienen una falta de ortografía, tiene una gramática espectacular, unos versos impresionantes, pero hay que ver si esto apunta al público al que querés llegar. ¿A qué público querés llegar? Porque lo primero que hay que entender es eso, porque si uno hace letras de rock maravillosas y de repente lo cuelga en portales que la gente que entra generalmente le gusta ver bailar, muy probablemente, aunque sea más la letra y la canción y la melodía más maravillosa, no va a funcionar si de repente el contenido no acompaña a una persona que esté bailando, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Generar contenido, escribir, sí, divino. Hay un montón de portales que solamente tienen que ver con escritura, blogs o portales de escritores y demás que pueden estar sumándose ahí. Que no es lo mismo hacer una buena actividad y asertiva dentro de redes sociales. Entonces, los ayudaría así a construir ese esquema de entender y hacer el assessment si el contenido es de valor y estamos yendo bien al público al que quieren ir. Y posteriormente, si necesitan la mano de obra, que ellos no pueden ser, o por falta de tiempo, porque no se sienten capaces, obviamente ir ahí sí a una agencia que le pueda hacer, obviamente, este trabajo, ¿no? De que sería el trabajo más de content manager, ¿no? O sea, exacto, el administrador de contenidos en las redes sociales.
Content Manager, tienes razón. Bueno, ya casi estamos sobre el tiempo. Ha estado bastante interesante, Nacho, la plática.
Sí, la verdad que estamos... muy interesante el ida y vuelta, además, que se genera contigo, Jesús, así que genial.
Sí, tenemos que, digo, desgraciadamente tenemos la limitante del tiempo, caray. Pero mira, las dos últimas preguntas que te voy a hacer. Hay una definición que anda volando por ahí por LinkedIn y por todas las redes sociales. Cada quien dice tener la verdad absoluta, ¿sí? Pero quisiera saber yo cuál es tu definición, ¿sí? ¿Qué significa marca personal? Y si has oído por ahí algún otro tipo de interpretaciones.
A ver, en mi caso particular, marca personal es lo que uno brinda y el resultado de la recepción de esa audiencia sobre lo que uno brinda. Si uno lo que brinda, lo que cree que brinda, la recepción es la misma y es recíproca, hay un buen trabajo de marca personal. Si uno lo que brinda del otro lado se recibe y hay un efecto rebote, no hay un buen trabajo en marca personal. ¿Por qué? Porque la marca personal es lo que uno construye en base a la audiencia que uno necesita conocer. Primero, me encanta ayudar. ¿A quién puedo ayudar? Entonces, ir a las personas que sé que puedo ayudar. Entonces, si esas personas a las que puedo ayudar, llego y con mi contenido y con las interacciones con la relación que empezamos a generar, empieza a haber un movimiento, empieza a circular la rueda, la marca personal se empieza a generar de esa manera. Ahora, si de repente lo que yo hago no está generando nada, no es que, probablemente no es que, no, que sea malo, no estoy apuntando a la gente a la cual quiero tener esa construcción de marca personal. Ser marca personal no significa que te conozcan todos. La mejor marca personal no es la que conocen todos. Eso es definitivamente un error. La marca personal, la mejor marca personal que se puede hacer es aquella que sea reconocida por aquellos a los cuales vos podés ayudar y machean. En un concepto digital, se hacen match.
Ok. Exactamente. Es, la marca personal tiene que estar reflejada en la audiencia que tú quieres o que es la de donde quieres sacar los leads que van a convertirse en clientes para ti. No en todos lados. Fíjate que... Definitivo. Fíjate que me he topado con mucha gente que está colgando ahí sus currículums vita en todos lados, caray. Y están en espera de poder tener una oportunidad. ¿Sí? Hay que ayudarles.
Eso para mí ya cambió. Eso cambió.
Sí. Claro, no, definitivo. Hay que ayudarles incluso a no estar dependiendo de las oportunidades que las empresas dan, sino tiene que ser una parte que tiene que ser activada por ellos mismos hacia el exterior. ¿Sí? No es lo mismo escribir un currículum y entregarlo a N gentes o a N empresas que el empezar a formar tu propio negocio desde dentro de ti, analizando tus habilidades y sabiendo qué es lo que puedes llegar a hacer. Como conclusiones, Nacho, yo sé que tú tienes, por ejemplo, o has tenido esas inquietudes. ¿Qué conclusiones puedes hacer a la audiencia que se ha vuelto emprendedora y para aquellos que están analizando la posibilidad de volverse independientes? Es interesante la pregunta.
Es muy interesante porque a mí en particular el espíritu emprendedor me vino de casualidad. No tengo, a ver, porque yo conozco muchas personas que son emprendedoras desde chicos y los ves, por lo inquieto, los curiosos, empiezan a generar, empiezan a experimentar, no le tienen miedo a equivocarse, se equivocan, pum, le pegan a una. Y después se vuelven a equivocar, pum, le pegan a otra. Y de repente empiezan a crecer y ese espíritu de emprendeduría nació con ellos. A mí en particular me pasó al revés. De repente haber trabajado y haber empezado a generar este juego de contenido, en particular a mí me hizo poder estar presente y ayudando a personas que no tenía pensado ayudar. Y se generó un vínculo de relación, una networking espectacular. No solamente por el tema, por algún tema económico, sino por un tema también de generación de relación y de valor, que eso hizo que se puedan abrir otras puertas en otros lugares, sea de un lugar donde trabaje o sea de otro lugar que esté ayudando. Entonces, al que tiene ese espíritu y todavía no salió, no se animó, yo lo que le diría es, primero, estén seguros de sí mismos, sepan que lo que van a ofrecer está bien, o sea, no tienen miedo de decir, che, mirá, yo conozco bien esto, yo sé de esto, o yo tengo esto que sé que te va a ayudar. Después empiecen a jugar, tienen las redes sociales y lo digital para poder jugar, en forma orgánica, gratuita, y de esa manera poder ir viendo cómo se va moviendo y decir, pará, probé por acá no, probé acá no, acá sí, y mirá el resultado que tuve, che, pará, buenísimo, y si le pongo plata, a ver, probemos. Y de repente funciona. O por ahí no funciona y dice, pará, lo comunico de esta manera. Pero si lo comunico de esta otra manera, a ver, pongamos, dividamos la plata en diferentes formas. Y sin querer están haciendo un A/B testing y sin querer están empezando a generar una bola y aprendiendo de ustedes mismos, de sus propios errores, ¿sí? Que no son fracasos, son errores que hacen que no vuelvas a cometer ese mismo,
claro,
ese mismo camino y vayas por otro lado. Pero obviamente, o sea, no es que... Porque conozco muchos que dicen, no, para emprender necesitas un montón de plata. No, se acabó. No necesitas un montón de plata. Necesitas conocer bien tu audiencia, estar bien seguro de lo que estás ofreciendo y que el mensaje entre tu seguridad y entre esa audiencia esté en concordancia como para que puedan hacer este match que digo, ¿no? Empiecen por poco y en ese poco empiezan a ver si tienen efectividad y en base a eso después empiezan a ver ya más en una visión de negocio qué otras cosas tienen que empezar a tener en cuenta o empezar a experimentar o tener que invertir para que ese negocio sea más próspero. Y no esperen una velocidad rápida, capaz con lo que hacen tienen una velocidad y hay otras cosas que no vienen con tanta velocidad. Lo importante es centrarse en el camino y que cuando vayan viendo y haya viendo resultados, tengan la constancia de mantenerlos y después tener la inteligencia de decir, che, ¿y cómo los hago crecer? Y ahí viene el verdadero espíritu de desafío del emprendurismo, que es no solo mantener el negocio, sino empezar a ese escalonamiento de crecimiento que todo emprendedor después obviamente quiere tener, ¿no?
No, pues totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Y fíjate que lo interesante aquí y lo más sorprendente es que no depende de la edad para poder generar todo ese tipo de cosas. O sea,
para nada.
Yo he conocido a jóvenes, incluso entrevistado, por ahí hay una serie de entrevistas de gente de 19, 21 años que ya es emprendedor. Y también he entrevistado a otro tipo de personas que laboraron en empresa toda su vida y que también ahora están emprendiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que el que se muere de hambre es porque quiere morirse de hambre, ¿sí? El que no quiere trabajar o porque supone que eso no es para él. Hay que analizar las habilidades de cada uno para poder decir exactamente en lo que pueda ayudar. Y fíjate que, por ejemplo, en tu caso, que iniciaste en donde yo puedo ayudarle a los demás y que después se convirtió en una relación, en un vínculo, como tú lo dices, y que pudiera ser en una provisión de servicios. ¿Ah? Muy bien. Bueno, pues señores, pues ahí lo tienen, a Nacho Asprela. Es muy interesante saber exactamente cómo piensan las personas que están atrás de una marca, de su marca personal, y que puedan ustedes tener toda la confianza para poder ir tras él y poder pedirle ayuda en cualquier momento. Nacho, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que hayas estado aquí con nosotros.
Bueno, de la misma manera, así como vos me comentás esto, también de estar presente con Jesús, porque realmente el contenido y la visión que tiene con respecto al tema de la generación de contenido y cómo volcar ese contenido es buenísimo, así que es recíproco el agradecimiento, Jesús, buenísimo, y también que obviamente te sigan teniendo en cuenta como te tienen en cuenta cada vez que entran a ver los capítulos tan interesantes tuyos.
Muy bien, Nacho, estamos viéndonos. Que tengas buena noche.
Muchas gracias, Jesús.
Bye.
Un abrazo grande.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo, unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.